Todos de alguna u otra manera hemos sido o somos activistas de alguna causa que nos importa, desde defender nuestra fe, alzar la voz por aquellos que sufren o hasta rescatar perritos de la calle. Sin embargo, hay personas que van un poco más allá y tienen la oportunidad de vivir en carne propia un activismo más directo. Hoy conoceremos cómo es vivir en un barco de la organización Sea Shepherd. ¿Qué tiene que ver el pez totoaba con la extinción de la vaquita marina? ¿Qué son las redes fantasma? Y mucho más. Espero disfrutes mucho el episodio y te dejo la siguiente tarea. ¿Qué puedes hacer hoy para luchar por eso en lo que crees? Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast, el episodio número 23, el tercero de manera remota, puesto que me estoy quedando en casa y a ustedes también, en la medida de lo posible, los invito a que lo hagan. Del otro lado de la cabina, no estoy en la cabina, ojalá estuviera en la cabina, pero del otro lado del monitor más bien tengo a Fon Gómez, él es activista y documentalista. Lo invité porque tiene una historia muy interesante que nos va a platicar ya más adelantito. Fon, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa.
Gracias a ti, Valeria, un gusto estar acá.
Perfecto. Me gusta siempre iniciar con que los invitados se presenten. Entonces, si nos pudieras decir básicamente quién es Fon, quién eres tú. Y, pues bueno, vamos a hablar acerca de tu experiencia en este barco de Sea Shepherd. ¿Cómo te involucraste con esta organización internacional también?
Ok, bueno, pues soy Fon Gómez, tengo 28 años y me dedico al activismo por los derechos de los animales. Trabajo en Anonymous for the Voiceless, haciendo diferentes tipos de video y de todo el contenido audiovisual. Y, bueno, he ido a un par de campañas con Sea Shepherd, pero eso es más un voluntariado cuando encuentro que todo se puede alinear bien y me puedo ausentar unos meses. Y bueno, hago video como parte de mi trabajo, entonces también de todo un poquito. Muchos viajes y pues últimamente estoy tratando de llevar una vida más intencional y de poder documentar eso a través de un canal de YouTube y de un blog y demás, pero pues probando un poco de todo.
¿A qué te refieres con esto de vida intencional? No lo había escuchado realmente.
Sí, pues llevo unos años pensando que la vida que he llevado, como que muchas veces, siento que he llegado a donde estoy porque me he dejado llevar un poco por la corriente, ¿no? Como por ver lo que hace mi familia, mis amigos, la gente que me rodea. Como que no he estado en control absoluto de mi vida y de dónde quiero estar y de las cosas que quiero hacer. Y hace relativamente poco, pues me empecé a cuestionar todo, ¿no? Desde por qué vivo donde vivo, ¿no? En la Ciudad de México, por qué me dedico a lo que me dedico, qué creo, ¿no? En espiritualidad, en religión, como en todo este tipo de cosas. Es como resetear y hacer muchas preguntas. Y me he dado cuenta que lo que quiero es yo estar en control absoluto de lo que hago, ¿no? Entonces, pues eso, estoy haciendo un experimento y empezando a documentar diferentes tipos de cosas. Y todo puede ser intencional, ¿no? Más bien todo debería ser intencional. Desde un viaje hasta una conversación, hasta, ¿no? hasta cocinar, hasta, ¿no? Cualquier cosa, las palabras que dices. Entonces, pues es un poco dejar de vivir por accidente y por la corriente y más como por una convicción, pues, firme y personal.
Como realmente vivir el momento, ¿no? Y que lo que estás eligiendo hacer, que sea realmente porque tú lo quieres. ¿Eso estoy entendiendo más o menos?
Exacto, exactamente, sí. Porque es bien fácil de repente, no sé, entrar a un trabajo porque crees que es lo que quieres hacer o porque eso es lo que te late o lo que consigues en ese momento y de repente parpadeas y pasan 2 años y no estás donde quieres estar, ¿no? Cuando te das el tiempo para pensarlo. Entonces, pues sí, es hacer eso y hacerlo con todo. Habrán cosas que se mantengan igual, pero habrán cosas que yo diga, ¿sabes qué? Es que esto no es lo que quiero, esto no, yo no creo en esto, yo no pienso así, y cambiar e ir mejorando, e ir siendo cada vez pues quienes en realidad somos.
Me suena un poco como La vida minimal de Pedro Campos. No sé si lo ubicas a él.
No, no, pero el minimalismo viene mucho por acá también, sí, voy a buscarlo.
Ok. Sí, me suena, insisto, un poquito justamente como a la corriente esta de vida minimalista.
Ah, bueno, sí, claro, ¿no? El minimalismo sí, justo lo estoy tratando de practicar ahorita, bueno, ya desde hace un rato, pero no había escuchado de ese nombre, voy a indagar un poco más.
Sí, está padre. Tiene un libro, un podcast también, y justamente todo su contenido es de vivir el momento, de reflexionar realmente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, justamente lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso me sonó mucho por esa parte. Y qué bueno que lo tocaste. Está también padre reflexionar y aprovechar este tiempo que estamos en cuarentena, justamente para indagar un poquito más en nosotros. Bueno, llevo un rato siguiéndote en tus redes y supe que tuviste esta experiencia con esta organización. Entonces, quiero que nos cuentes más acerca de esta experiencia. ¿Qué es Sea Shepherd para los que no conozcan? Yo solamente sé como una pinceladita y de lo poco que investigué en internet. Sin embargo, desconozco cómo es estar ahí en las diferentes expediciones que tienen. Entonces, ¿por qué elegiste Sea Shepherd y por qué este tipo de activismo, que ahora sí es bastante directo, si se pudiera decir?
Sí, bueno, Sea Shepherd es una organización global que se dedica a la conservación y la preservación de especies marinas. Entonces, dependiendo de la problemática en cualquier océano o costa, en cualquier parte del mundo, Sea Shepherd se mete a trabajar junto con los gobiernos para detener el problema, ¿no? Por ejemplo, hay mucha matanza de delfines en Taiji, en Japón, entonces intervienen allá. O la matanza de las ballenas en las Islas Faroe, o ahorita la pesca ilegal del pez totoaba que termina afectando a la vaquita marina en el Mar de Cortés, en Baja California. Han ido cambiando de campañas, ¿no? Tienen algunas en Canadá, o algunas en Nicaragua de tortugas, y van cambiando también, pues, si esto avanza o no. Llevan ya muchos años. Y a mí me gusta muchísimo esta organización porque es muy coherente y creo que eso es muy difícil encontrar en organizaciones tan grandes y tan conocidas hoy en día. Ellos dicen que protegen a los animales y realmente lo hacen. Uno de las reglas dentro del barco es que no se permiten productos de origen animal, por ende la cocina es completamente a base de plantas. Y pues eso te habla muy bien de una organización que está diciendo lo que, más bien que está haciendo lo que dice hacer, ¿no? Porque muchas otras organizaciones que se supone que protegen a los animales, pues incitan que los abuses, ¿no? Que los comas o que los. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esa coherencia de Sea Shepherd y me gusta mucho la valentía de los voluntarios de ahí, que yo antes de ser un voluntario, pues yo nunca pensé que ese día llegara, ¿no? Yo no me veía como un activista y menos alguien que iría a pasar su tiempo protegiendo especies en un barco, ¿no? Era muy loco para mí pensarlo en el momento y la verdad es que esta fue mi primer forma de activismo. Yo me había vuelto vegano hacía unos meses, esto fue en 2018, y yo era el único vegano en mi familia y entre mis amigos, entonces como que pues me aislé un poco en este mundo nuevo para mí que yo estaba descubriendo y que veía que el resto de la gente que me rodeaba estaba pues en el mismo canal de siempre. Entonces, por más que yo empecé a postear cosas en redes sociales, empecé a escribir de eso, me empecé a educar, como que sentía que estaba yo tomando una posición un poco pasiva, que en realidad pues volverte vegano creo que es una posición pasiva, es simplemente dejar de participar en algo. Pues el siguiente paso para mí fue muy marcado, ¿no? Que fue activarnos para pues tratar de hacer que otras personas se detengan también. Entonces, como en un ataque de inspiración y de ganas, pues apliqué a Sea Shepherd por medio de su página de internet. Y yo estaba muy dispuesto, tenía el tiempo, tenía las ganas, tenía poca experiencia grabando, pero bueno, pensé que no perdía nada aplicando. Y a los 9 días recibí una respuesta que necesitaban que llegara yo al barco al día siguiente.
¿A dónde te citaron?
Me citaron a un pueblo en Baja California que se llama San Felipe, que está a un par de horas de Mexicali. La verdad es que yo estaba, cuando apliqué, yo dije, aunque me manden a Timbuktu, aunque no haya costa allá, me lanzo, ¿no? Yo estaba muy puesto. Pero bueno, por suerte y también con mucho, pues sí, mucho orgullo. Bueno, no orgullo porque es una problemática muy fuerte en mi país, pero pues me sumaba un poco más de emoción poder hacer algo por mi país. Y pedí un par de días de prórroga para alistar mis cosas y me fui a San Felipe.
Esto fue, dijiste, en el 2018, ¿correcto?
Sí, esto fue en septiembre del 2018.
Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? O más bien, explícanos una vez de que, en tu caso, te dijeron que sí, llegaste. ¿Cuál es el procedimiento que siguen? Porque justamente investigando un poquito antes de este episodio, viene una entrevista que a Paul Watson, el fundador de este movimiento y que también es cofundador de Greenpeace, yo no sabía eso, él comenta que la única pregunta que le hacen a las personas que quieren ser parte de las campañas es esta, y ya tú me vas a decir sí o sí, no, que si estás dispuesto a arriesgar tu vida para salvar a una ballena. Esto lo vi en el periódico The Guardian.
Sí, parte de la documentación que hay que, bueno, que firmas si quieres participar, vienen muchos de esos puntos, ¿no? Como poniendo énfasis en el tipo de actividades que vas a hacer y pues si estás tú dispuesto a, en realidad, también hacer lo que estás diciendo que quieres hacer, ¿no?
O sea que literalmente sí estás comprometido, no solamente por, ay, pues no, me quiero tomar un año, 6 meses, lo que sea, pues voy a ir a salvar ballenas, pero pues es una, no te comprometes al 100.
Claro, no, esto sí es, o sea, es una experiencia muy fuerte, es muy, muy distinta a la vida que yo llevaba, por ejemplo, no viviendo en la Ciudad de México, trabajando aquí, manejando, viendo amigos, viendo familia, pasas de eso a estar en un barco 24/7, navegando, trabajando en el barco, no tienes tareas ahí, estás con gente que no conoces, no estás en mar abierto, estás, tu vida está en peligro todos los días, ¿no? Estás, porque esta campaña es bastante hostil a comparación de otra. Fui a otra el año pasado, por ejemplo, en las Bahamas, y esa fue una operación de rescate humanitario, más bien como de entrega de ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Dorian, y ahí nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos, ¿no? Cuando nos veían en el puerto nos venían a saludar y subían al barco a verlo. Muy diferente a cómo fue en San Felipe. En San Felipe, por desgracia, somos los enemigos de los pescadores ilegales, ¿no? Porque les estamos confiscando su pesca ilegal, sus redes ilegales. Entonces no podemos salir al pueblo, no nos pueden ver con uniforme. Este es un ambiente muy distinto, ¿no? En el que pues estás luchando contra el crimen organizado que está en esa parte del país. Entonces, pues sí, sí son muy diferentes, pero pues al final del día, si estás comprometido por la causa, pues terminarás yéndote, ¿no?
Y en esta campaña que mencionas de San Felipe, ¿era justamente eso? ¿Luchar contra la pesca ilegal?
Sí, digo, te lo resumo un poquitín, tú me dices cuánto quieres que nos metamos, pero en el mar
sí,
de San
no,
Felipe...
Tú dale.
Ok, venga. Pues en el mar de San Felipe hay dos especies que miden y pesan más o menos lo mismo, ¿no? Uno es el pez totoaba y la otra es la vaquita marina, ¿no? Que es el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo, ¿no? Dicen que quedan entre 15 y 20 vaquitas marinas en el mundo y son endémicas de México, entonces solamente viven y circulan y nacen y se procrean por allá. Entonces, este pez totoaba tiene un valor, bueno, la vejiga de este pez totoaba tiene un valor altísimo en el mercado chino, en el mercado negro en China, ¿no? Porque es ilegal su pesca. Entonces, lo que pasa es que designaron un área, más bien limitaron un área en el océano del Mar de Cortés, en donde está prohibido pescar. Entonces, está prohibido pescar para proteger a la vaquita marina, ¿no? Esto se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y como es ilegal pescar, pues digo, no puedes echar ni siquiera una red ni pescar de deportiva, ¿no? O sea, está prohibido en esa área. Entonces, lo que pasa es que como la vejiga del pez totoaba tiene un valor tan alto en el mercado negro, pues las personas que se están metiendo a pescar, pues están metidas en el crimen organizado. Es, digamos, que el cartel de la totoaba que se mete a estos mares, saca a los peces, les abre el estómago, les saca la vejiga, bueno, les saca la vejiga y de ahí lo mandan a Los Ángeles, Hong Kong, y se vende en mercados negros allá. Entonces, lo que pasa es que estas redes que están diseñadas para pescar al pez totoaba se terminan llevando de daño colateral a la vaquita marina, que es una especie que se estresa muy fácil, que es muy ansiosa, que si se le atora una aleta es muy, muy probable que se muera. Entonces, digo, este es un término muy, muy conocido en la industria de la pesca, que es el bycatch, ¿no? El daño colateral, que más o menos por cada kilo de una especie que tú estés buscando, te llevas 5 kilos de otras especies. Entonces, cualquier barco atunero que quiere, imagínate, un kilo de atún, se lleva 5 kilos de ballena, tortuga, rayas, delfines, focas, cualquier especie que viva pues en ese lugar, ¿no? Es como si es como si yo en un parque aviento una red y digo, bueno, yo solo quiero llevarme a personas de 10 a 15 años, pues alrededor hay personas mayores, bebés, ¿no? Perros, etcétera. Entonces, hay mucha fricción entre los pescadores y el barco de Sea Shepherd. Y sí, es una misión un poco estresante porque estás todo el tiempo al pendiente de que no ataquen el barco, estás buscando redes, que todas las redes que sacamos son ilegales. Más bien, no teníamos autorización de sacar redes fuera de esta área que te estaba contando, ¿no? Que le llaman el refugio de la vaquita. Entonces, pues, es una problemática muy fuerte y pues, una misión complicada, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es lo que hay que hacer y ahorita hay barcos allá. De hecho, me hablaron hace poco para volverme a reclutar y ahorita yo por tiempos no voy a poder, pero estoy seguro que volveré a hacer campaña con ellos en cuanto pueda.
Oye, ¿y tú escogiste esa misión o te asignaron debido a tus cualidades?
Sí, ellos te asignan, como que tienen un control de diferentes aplicantes y voluntariados. Y lugares en donde necesitan llenar, ¿no? Barcos en donde necesitan llenar espacios con las distintas profesiones. Entonces sí, ahí fue de, yo creo que necesitaban a alguien ya y entró mi aplicación o no sé cómo estuvo, pero sí, ellos te mandan.
¿Y tú aplicaste como documentalista o para evidenciar, ya sea mediante fotos o video, toda la misión?
Exacto, sí. La verdad es que yo apliqué... Esa sí fue mi principal aplicación, pero yo estaba dispuesto a trapear también, si era necesario.
Ok. Y a raíz de tu conversión al veganismo, ¿fue que te enteraste de esta organización y te quisiste involucrar de lleno? ¿O por qué está justamente? O sea, ya mencionaste lo de la coherencia. ¿O fue por esto que... ¿O fue por la coherencia que quisiste colaborar con ellos de manera más directa?
Sí, eso sí fue algo, o sea, de lo que más me llamó, como yo vi un par de fotos. Bueno, primero, me encanta lo que hacen de defender a los animales marinos, y las fotos y los videos que yo había visto, no sé si has visto sus redes y demás, son impresionantes, son muy bonitas. Y
súper chidas, claro.
Ajá, y como que sí te llenan un poco de inspiración y te dan ganas de tú hacer eso, ¿no? Entonces, yo había escuchado de Sea Shepherd un poco antes de volverme vegano, y ya lo seguía y ya sabía un poco qué hacían. Entonces, supongo que lo más importante sí fue que yo quería hacer algo más directo, y no se me ocurrió algo más directo que eso, porque yo no conocía otras formas de activismo en ese momento, como que eso fue lo primero que conocía, no fue, más bien fue lo primero que me vino a la mente y fue como, vámonos. Ya cuando regresé empecé a hacer otro tipo de activismo, pero pero ese fue el primero y fue como mi manera de comenzar. Tengo una tendencia a apuntarme a cosas bastante elaboradas y demandantes sin siquiera pensarlo. Creo que es una mala costumbre, pero ya he hecho cosas así en mi vida y esta creo que fue de las primeras que me hizo darme cuenta de eso.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en San Felipe?
Estuvimos 3 meses. Bueno, yo estuve 3 meses. Sí, 3 meses enteros.
3 meses tú, pero la misión, por así decirlo, ¿siempre está ahí o tiene sus temporadas?
La misión sí tiene sus temporadas. Esta operación se llama Operación Milagro y lo que hacen es seguir la migración del pez totoaba que justo migra con la vaquita marina. Entonces, cuando se enfría un poco el mar, que es alrededor de septiembre, es cuando empieza la temporada de pesca otra vez, porque el pez vuelve a esa zona, ¿no? Cuando es verano, va hacia el sur porque hace menos calor y regresan otra vez. Entonces la misión está más o menos de septiembre a abril, mayo, por ahí. Son solamente un par de meses que no está y el barco se va a reparaciones y la gente o se mueve a otro barco o descansa o así, pero sí es casi casi todo el año, sí, así es bastante tiempo.
Órale, sí. Y en estos 3 meses, ¿nos puedes ahora sí, a las personas que nos están escuchando y que ya les diste una idea inicial de lo que es Sea Shepherd y lo que hace, ahora sí descríbenos, por favor, cómo es un día en el barco?
Ok, pues es amanecer tempranito, como a las 5 de la mañana. A las 5:30 hay que estar fuera del muelle de San Felipe. Entonces a las 5:20 ya los motores se encendieron, desamarramos los cabos del muelle y zarpamos hacia afuera de la bahía. Y la gran parte del día, bueno, la mayor parte del día se basa en estar patrullando esta reserva que te contaba, ¿no? La reserva de la vaquita. Entonces, antes habían diferentes operativos como de pescadores locales que tenían como permisos de sus propias pangas, que un fondo del gobierno les pagaba para patrullar en vez de pescar, ¿no? Era como una manera de incentivarlos a no participar en eso, sino a proteger la especie. Entonces, hacíamos el patrulleo con otras pangas alrededor. Entonces, pues es estar checando un sistema sonar y diferentes coordenadas y es estar como limpiando, como trapeando el mar, ¿no? Entonces, hay un par de sistemas con los que el barco puede detectar si hay algo debajo del agua. Uno es el sistema sonar y el otro es como una especie de raya, como de mantarraya subacuática, pero está amarrada al barco. O sea, es una estructura como de acero que pues hacen ahí en el barco o la mandan a hacer por ahí. Es bastante sencillo, es como si fuera un gancho que va como amarrado al barco, entonces va, ya, me explico, va por abajo de la superficie y exacto, si eso se engancha con algo, se rompe el cabo y caen unas boyas al mar y pues damos vuelta en U y ahí es donde, ¿no? Si era una red, pues la sacábamos. Entonces, la misión de Operación Milagro es sacar redes del mar. Es lo único que hacemos. Entonces, esa era toda la mañana. Hay redes que llegan a medir 2 kilómetros enteros. Entonces, sacar esa red puede ser muy aparatoso y nos puede tomar, no sé, de 2 a 3 horas, por ejemplo, una sola red. Y hay de todo, ¿no? Mucho tiempo es estar levantando redes. Hay muchas redes que les llaman las redes fantasma, que llevan ya bastante tiempo debajo del mar y por las corrientes pues se siguen moviendo y siguen como atrapando cosas y se siguen enredando y terminan siendo unas bolas. Imagínate como una bola de pelusa, pero gigantesca, ¿no? Llena de corales y de esqueletos de peces y de moluscos y demás, que esas hay que sacarlas con una grúa que hay adentro del barco, porque ni siquiera la tripulación entera las puede mover. Ajá.
para tantas cosas que tiene ya esta bola de red, como tú dices. O sea, pesa exacto. demasiado.
Exacto, sí. Y aunque fueran esas, a veces, un par de veces recogimos redes que acababan de tirar, entonces salen limpiecitas, así es puro nylon, puro plástico, con las bolas de plomo que van en el hilo de arriba. Y esas llegan a pesar, o sea, no te puedo explicar lo pesadas que son. Creo que es difícil dimensionar los tamaños de las redes que se usan para pescar, porque, pues digo, pocos de nosotros estamos expuestos a ese mundo de la pesca, pero necesitas muchísima gente para moverlas. Y al final, ya para sacarlas del barco es con una grúa. Y llegaba gendarmería o llegaban los militares a recogerlas en camiones. O sea, no es... Sí, es una cosa muy impresionante, exacto. Entonces, cuando se pescaban las redes, ya cuando el sol empezaba a caer, bueno, había horario de comida, comíamos a la una. Creo que era a las 12 la comida, creo que era a las 12. Y ya cuando empezaba a caer el sol, volvíamos como a emprender el viaje hacia la marina de vuelta y era procesar las redes. Entonces, es cortar todas estas bolas de plomo que después se usan para fundirse y hacer, no sé, equipo de buceo o diferentes cosas como para reutilizar estos materiales, y las redes se van a diferentes lugares en donde después también las procesan y pues llevan un conteo y demás. Como esta operación es en conjunto con el gobierno mexicano, pues todas estas cosas tienen que estar documentadas, ¿no? Tienen que haber testigo, llevan ahí todo un orden. Entonces eso era un día a día. Habían semanas en las que no teníamos descanso, de repente sí teníamos un día de descanso que por la misma tensión con la gente de allá, nos quedábamos en el barco, ¿no? En la marina, por nuestra seguridad. Entonces, pues eso era un día a día. Yo, cuando terminaba de documentar, pues era pasar todo el material, ¿no? Fotos y videos, y empezar a hacer el catálogo y empezar a hacer ediciones, ¿no? De repente, si teníamos que lanzar una noticia muy urgente, pues había que hacer un video ese mismo día o lanzar diferentes comunicados. Hubo un día que tuvimos un enfrentamiento con unos pescadores ilegales que llegaron a amenazar el barco. Entonces, todo esto hay que estarlo reportando y pues, la manera de comunicación de Sea Shepherd es a través del internet, ¿no? Y de videos y de fotos. Entonces, pues yo tenía que trabajar en eso y seguir documentando, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos un día a día. De repente, ahí, no sé, hacemos muchos ensayos de por si hay algún incendio o por si... Okay. ¿No? Entonces, de repente, hacemos simulacros, ¿no? Cuando nadie sabe, como que la tripulación tiene que estar muy, pues ahora sí que al tiro, ¿no? Todo el tiempo. Y sí, hay que hacer de todo, ¿no? Yo también lavaba platos, o sea, todo el mundo tiene un rol también de funcionar como una comunidad en un espacio cerrado, ¿no? Que la convivencia es especial y el chiste es que todo funcione de la mejor manera posible.
Hablando de la convivencia que ahorita mencionaste, ¿la tripulación era mexicana o había de otros países o cómo estaba conformado?
Había de todo, la verdad, y te recomiendan hacer entre 3 y 4 meses de voluntariado como por la demanda mental y física que es, como que no quieren que te quemes y que termines tomando malas decisiones, o entonces te cuidan un poco en ese, bueno, bastante en ese sentido, y yo pues pude ver entrar y salir a diferentes personas, entonces me tocó de todo, desde una señora canadiense que vive en Sayulita y que ha de tener 50 años, hasta un canadiense de 18 años que acaba de salir de la escuela. Había un médico italiano, el primer oficial era un español que había ya tenido otras campañas con Sea Shepherd, la chef era australiana, habían personas de Francia y habían varios mexicanos, ¿no? Habían un par de Veracruz, uno de Sinaloa, entonces pues era una mezcla muy interesante. Y también tuvimos un capitán de Croacia, un capitán de Escocia, y pues va variando mucho, la tripulación se va moviendo, tiene mucha rotación.
Entonces, al parecer, por lo que comentas, y más de la señora esta canadiense, canadiense ya de 50 años para arriba, el único filtro, se pudiera decir, es justamente el compromiso que tienes con la misión, con el mensaje, ¿no?
Sí, sí, eso es lo principal y digo, te tienes que acatar a las reglas que tienen ahí, ¿no? Porque pues sí tienen, un barco necesita reglas muy estrictas porque claro. Pues hay muchas vidas en ese lugar, ¿no? Y digo, esto creo que es como los requerimientos en cualquier tipo de barco, ¿no? Aunque estés trabajando en un yate o así, pues tienen reglas muy estrictas justo para asegurar pues que todo el mundo esté bien, ¿no? Y que no hayan problemas mayores. Pero sí, digo, hay un par de cosas que sí tienes que seguir al pie de la letra, que también está bien, o sea, ayudan a que todo funcione bien.
Dijiste que el día más o menos empieza en la madrugada para ir hacia alta mar, pero comentabas que, por ejemplo, aquí en San Felipe, que están en constante conflicto con los pescadores ilegales, no los veían muy bien que estuvieran en el pueblo. Y a lo que he entendido es que tendrían que salir a las 5 de la mañana, o sea, ¿y dónde dormían? ¿O siempre dormían en el barco o a veces en el pueblo? ¿Cómo?
No, todo en el barco. Todo. Bajamos en el... bueno, el barco tiene varios dormitorios con literas, tiene una cocina, tiene un lugar como para comer, y después tiene la sala de controles, tiene un par de lugares, bueno, tiene el salón de máquinas, y teníamos una oficina, el primer oficial y yo, que era donde había un par de computadoras, donde están como los sistemas del internet satelital, uh-huh. O como todas las cosas eléctricas del barco, los controles de allá. Entonces, todo pasa en el barco, ¿no? Algo que me pasaba las primeras semanas era que cuando yo me despertaba, bueno, siempre que voy a filmar, pues checo que mi mochila esté llena con todo el material, todo que necesito, ¿no? Mi cámara, mis lentes, ¿no? Algún micrófono, cualquier cosa que necesite para el trabajo. Y me pasaba mucho que cuando salíamos ya en el barco hacia el mar, ¿no? Hacia afuera de la bahía, yo checaba, ¿no? Como si todo, que trajera todo, ¿no? Checaba mis tarjetas de memoria y mi mochila, ok, todo bien, la compu. Y después me caía el 20 de que todo lo que yo tenía en ese momento estaba en el mismo edificio, ¿no? Es como...
Nunca saliste.
Exacto, exactamente, sí, no, nunca perdí nada, no había cómo perder nada, Entonces sí, eso es muy chistoso, como que sí, de repente juega con tu cabeza y pues espacios que son como de trabajo o así, de repente se vuelven también como pues, lugares de descanso, no sé, es una dinámica diferente, ¿no? A vivir en una casa y de repente salir e ir al súper y así. Para lo único para lo que salíamos, que yo iba cada vez era para ir a comprar comida. Okay. Íbamos casi siempre la chef y yo, porque la chef era australiana y pues no sabía bien español, y pues por esta regla que te contaba de que no había no podemos meter, bueno, no permiten meter productos de origen animal, pues yo checaba todo, ¿no? Checaba las etiquetas, que todo estuviera bien.
Okay.
Y pues también no sé si necesitábamos, como comprábamos comida para entre 12 y 18 personas, había que comprar mucho, entonces íbamos también a un lugar, a un mercado que nos daban cajas de cítricos y de fruta y de aguacates y así, y pues había que pedir eso en español, entonces salíamos vestidos como civiles, ¿no? Sin nuestro uniforme ni nada, y ya como que eso era como lo único que podíamos hacer fuera del barco.
Ya en tierra.
Uh-huh, exacto.
Ok. He visto, No, sí, he visto algunos videos justamente de Sea Shepherd sin saber que era esta organización, pero de encuentros que han tenido, y más en Japón, en temporada de caza de ballenas, que son encuentros muy, muy físicos, por así decirlo, o sea, de uno en uno, que ponen, pues no sé si sea el término correcto, ¿no? Pero se estallan un barco con el otro. ¿Les llegó a pasar algo así de tenso?
En mi tiempo allá, no, pero justo cuando yo volví, el día que yo volví, recibimos la primera amenaza violenta, como hacia el barco y hacia la tripulación, y a las 2 semanas o por ahí, que yo ya estaba de regreso en la Ciudad de México, diferentes pangas y pescadores atacaron el barco de Sea Shepherd con bombas molotov, las bolas de plomo que te contaba que quitábamos de la red, las aventaron piedras, prendieron en fuego la parte de atrás del barco, un par de pescadores, o bueno, más bien, digamos, no son pescadores, digámosles, pues criminales, se subieron al barco también y digo, no pasó a mayores, trataron como de empropelar el barco también echando una red abajo de las máquinas. Y bueno, esa fue una de los primeros ataques que sufrió el barco. Después vinieron otros y hace un par de meses también como 30 pangas más o menos trataron de igual de saquear el barco. Y eso que el barco está protegido por 4 elementos armados, 2 de gendarmería y 2 de la marina, y aún así estas personas que quieren pescar ilegalmente están atacándolo. Entonces,
eso te iba a decir, porque comentaste que en este caso están en o tienen una mancuerna con el gobierno de México. Iba a preguntar justamente que si había elementos ahí con ustedes de la marina en este caso, o si los apoyaban de alguna manera. Pero, o sea, entonces violaron, por así decirlo, esta seguridad de ellos y pudieron llegar hasta ustedes.
No, por suerte no. Lo más que pasó fue que lo más cerca que hubo fue una piedra que rompió el cristal de la sala de controles, que le cayó a la persona que estaba filmando y a personas en la sala en el puente, se le llama, ¿no? Que es donde se maneja el barco. Ya todos habían pasado por protocolos de seguridad, el barco se había reforzado con diferentes formas de protección y traían casco los tripulantes y demás, los que están como expuestos a eso, porque si estás abajo no corres ningún peligro. Pero sí, por suerte no ha pasado nada y estas son cosas que son noticias que han llegado a televisarse en distintos países, ¿no? Que cadenas de noticias mundiales le ponen foco a la historia, pero pues la vida sigue y el barco sigue allá también. Entonces,
sí, eso también iba a comentar, que justamente igual me metí a la página de Sea Shepherd, ya mencionaban que era una forma de activismo directo, pero no violento. Entonces, supongo que estos ataques que reciben no solamente la misión de San Felipe, sino todas las del mundo, deben de tener o tienen más bien un protocolo de seguridad. O sea, ¿cómo responden ustedes ante estas amenazas, ante estas acciones?
Sí, pues lo que hay que hacer es, o lo que hicimos en esos casos, o lo que se ha hecho es comunicarlo con la Marina. Tiene comunicación directa con la Marina y es avisar de lo que está pasando primero. Y lo importante es la seguridad de todos los tripulantes. Entonces, se van todos a la parte de abajo y cierran las diferentes compuertas que pueden quedar abiertas. Y es tratar de volver a costa, ¿no? Lo antes posible. Sí, porque si te quedas en mar abierto, pues es más probable que tengan una oportunidad de lastimar a los tripulantes o de poner en peligro al barco, etcétera. Entonces sí, yo lo único que puede hacer Sea Shepherd es prender las mangueras como de emergencia, son mangueras como de bomberos, como para distraer a los...
Ah, okay, con mucha presión. Ajá,
exacto, echar chorros de agua, como para pues, tratar de... Normalmente las pangas que usan pues son chiquitas, son de motores chicos y son un poco ligeras y sí. Pues estas personas van en los barcos paradas o así, entonces pues sería un poco más fácil desbalancearlos, pero es simplemente una táctica de defensa, ni siquiera es de ataque de regreso, ¿no? Entonces sí, también por lo mismo sería, yo creo que sería un problema gigante ya de derechos de humanos y que se metiera, no que hubieran disparos o que hubiera algo de regreso de Sea Shepherd, eso no pasa.
Supongo que en ese tipo de situaciones se ve reflejado el compromiso que mencionábamos al principio, ¿no? De esta pregunta que te... que según esto se les hacía a todos los interesados de ¿estarías dispuesto a arriesgar tu vida por salvar a la ballena o un delfín o incluso a la vida marítima? Y esto por la parte de San Felipe, bueno, ya vimos que fue o que era, es una misión, pues obviamente importante, también de posibles conflictos directos, pero mencionaste también otra experiencia que tuviste en, bueno, que fue un poquito más humanitaria. ¿Nos puedes contar más de esa para identificar los contrastes y también las diferentes acciones que hace la organización?
Sí, creo que esta fue de las primeras misiones de ayuda humanitaria. Sea Shepherd se dedica meramente a las especies marinas, pero pues este caso fue una misión muy bonita en diferentes cayos e islas de Bahamas. El año pasado, en septiembre, también pegó el huracán Dorian, que fue muy fuerte y afectó a muchísimas comunidades, a muchas partes de las islas. Y habían varios casos en donde a los cayos no se podía llegar ni por tierra ni por aire. Entonces la única manera de transportar cosas y de llevar ayuda era por medio del agua, del mar. Entonces Sea Shepherd hizo dividió en dos partes la misión. La primera fue como de ayuda inmediata, agua, comida, medicinas, cosas urgentes, que mandó desde Fort Lauderdale, en Florida, hacia diferentes puertos de Bahamas, como Sweetings Key o como Nassau y Freeport. Y la segunda parte de la misión, que fue para la que me hablaron, fue para llevar un poco de ayuda más permanente. Lo que pasa muchas veces en estos desastres naturales, seguramente lo has visto, es que cuando algo pega en las noticias o se vuelve algo pues así de conocido, mucha gente ayuda y quiere ayudar, ¿no? Y al principio todo el mundo está donando, está ayudando, está siendo solidario, pero lo que pasa es que la vida sigue y de alguna manera se nos olvida, yo creo, y esa gente que está siendo tan afectada, o que ha perdido sus casas y su patrimonio o su manera de vivir, de trabajar, pues ellos siguen, ¿no? Ellos tienen que levantar. Entonces, muchas de las ONGs que empiezan ayudando, que digo, hacen un trabajo extraordinario, pues después tienen que seguir con otras partes del mundo o otras problemáticas que necesitan ayuda urgente. Entonces, la segunda parte de esta misión, que se llamó Operation Good Pirates, fue llevar material de reconstrucción y fue llevar una fuente de energía solar. Fueron 12 paneles con diferentes baterías y sala de control y demás, para instalarlos en uno de los cayos que había perdido electricidad y que todavía dependían de generadores de gasolina, ¿no? Que la gasolina pues había subido de precio porque pues por toda esta problemática, y la gente pues ya había perdido sus trabajos, necesitaban reconstruir y pues sí, ok, tenían agua y tenían comida como para sobrevivir, pero su calidad de vida estaba en el suelo. Entonces llevamos muchísimas como motosierras y mazos y taladros, tornillos, como diferentes pues, herramientas que les pudieran ayudar a reconstruir y seguir con sus vidas. Entonces esa misión duró un poco menos de un mes. Fue un viaje desde Florida igual hasta las Bahamas y pasamos a diferentes partes a entregar también lo que se necesitaba. En uno de los lugares se había vuelto como una zona de distribución, entonces todas las donaciones estaban siendo procesadas allá, y en este otro cayo llevamos los paneles solares. Entonces pues fue muy diferente y fue muy bonito también. Pues sí, fue una dinámica muy distinta que la otra, ¿no? Es muy interesante poder ver las dos y poder entender las dos un poquito mejor.
Y si volvieras a repetir la experiencia, ¿a cuál te irías? ¿A una tipo San Felipe o a esta tipo Bahamas?
Personalmente me iría más a la de San Felipe. Ahorita parte de lo que hago hoy en día es por tratar de ayudar a los animales no humanos, digo, sin perjudicar a los humanos, obviamente. Y es creo que de las cosas que más me importan ahorita y de las cosas que veo más necesarias. Y creo que hay muy poca gente involucrada en eso, ¿no? Por mucha suerte hay personas que están muy metidas en distintos pues casos de derechos humanos y de ayuda humanitaria, y me parece increíble. Pero creo que donde yo debo de estar ahora es un poco más con estos animales, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad me iría la que fuera, pero sí, las dos creo que tienen un impacto importante, y creo que las dos deben de existir por igual, ¿no? Y más bien no deberían de existir, ¿no? Eso sería lo ideal.
Perfecto, ya como para ir cerrando este episodio, para las personas que nos están escuchando y quieren hacer algún tipo de activismo, pero no necesariamente irse a una misión de Sea Shepherd, ¿qué es lo que recomiendas?
Pues que hagan la que más les resuene en ese momento. No se tienen que casar con una sola forma de activismo. Hay distintas maneras. Se puede hacer activismo desde su cuarto, se puede hacer activismo en la calle, se puede hacer activismo en supermercados, con familia, con amigos, con acciones directas, en mataderos. La verdad es que hay de todo para todos, y creo que depende de la personalidad de cada uno. Pero lo importante, digo, y esto lo trato de recordar muy seguido, es que lo importante es activarnos, ¿no? Porque pues una cosa es dejar de ser un bully y la otra es pues detener a quienes lo siguen siendo, ¿no? Entonces, la que sea, y probar, se puede hacer de todo. Yo he hecho distintos y algunos me gustan más que otros y siento que soy mejor en algunos que en otros, pero lo importante es seguir luchando, porque esto no ha desaparecido todavía.
Activarnos. Me gustó eso que dijiste, que desde tu cuarto, desde tu hogar, desde tu habitación, desde el punto que donde tú puedas, pero hacerlo, ¿no?
Sí, creo que eso es lo más importante. Digo, obviamente después de nosotros dejar de ser parte del problema, ¿no? Porque sería muy irónico que alguien fuera un activista y siquiera perpetuando lo que está tratando de frenar, ¿no? Sería muy contraproducente, pero sí, va por ahí.
Y esta pregunta se la he hecho a los últimos invitados, y yo sé que hablamos de muchísimas cosas, pero si le pudieras recomendar, aparte del activismo y de activarnos, si pudieras recomendar una cosa, una acción muy concreta para empezar a hacer desde ya, ¿qué es lo que tú harías o lo que tú recomiendas a la audiencia?
Pues practicar la coherencia. Creo que es fundamental. No podemos avanzar, no podemos dar un paso adelante si al mismo tiempo estamos dando uno para atrás. No sé si tengo otra, no sé si tengo más, pero
les digo que solamente digan una para que se queden con una idea en general, pero si quiere decir la segunda, adelante también.
También la educación creo que es importantísima, porque muchas veces no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo, no sabemos por qué. Y con la educación todo eso cambia, ¿no? Con leer, con preguntar, con estudiar, con ver. De ahí podemos partir en acciones, ¿no? Si entendemos bien primero. Si no, pues tampoco hay para dónde mover.
Sí, coincido también. Siento que creo que la educación también es la base de todo. Y los que somos privilegiados de poder tener información al alcance de nuestras manos, debemos utilizarlo para un bien común.
Por supuesto.
Perfecto, Fon. Oye, y ahora sí, para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en redes o dónde podemos ver más de tu trabajo, de tu experiencia?
Sí, pues estoy activo en Instagram como Fon Gómez, y también estoy empezando un canal de YouTube, que es youtube.com/FonGómez, y tengo una página de internet en donde he puesto experiencias, fotos, fotocrónicas y escritos y demás, que es fongomez.com. En cualquiera de esas pueden ver lo que he hecho y estamos en contacto por ahí.
Ya saben que siempre toda la información de los invitados está en la caja de descripción. Ahí voy a dejar también todas las redes y contactos de FON para que lo sigan, para que puedan seguir su trabajo. Y si tienen más dudas o algo, pues ahí lo pueden contactar. Agradecerte nuevamente, FON, por cederme tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Estoy segura que a una persona se va a quedar clavado y va a querer investigar un poquito más acerca de esta organización que está haciendo una labor gigantesca por el beneficio de todos.
Sí, gracias a ti, Valeria, por darte el tiempo y porque esto sea tu, tu granito grande de arena. Cualquier cosa, aquí estamos.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana.
Si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas para que el mensaje llegue a más personas. También les quiero decir que cada semana estaré actualizando un PDF en el que estoy trabajando con los diferentes libros que los invitados e invitadas han recomendado. El PDF lo pueden encontrar tanto en la caja de descripción de este episodio como en todas mis redes sociales. Me encuentras como Vida Casi Cero y gracias por escucharme.